Al ingresar al edificio principal, podemos familiarizarnos más con el trabajo, las actividades científicas, así como la vida personal de la familia Mokadam. En la sala de recepción, a través de las fotos y pertenencias personales. En otra parte del edificio principal, o mejor dicho, el salón de recepción, se exhiben los trabajos decorativos de madera, utensilios de cocina y cajas de casas antiguas. La sala de recepción era, de hecho, el lugar de actividades científicas y recepción de invitados, donde en la actualidad se exhiben obras y objetos históricos del complejo del Museo Mokadam, como cerámicas, herramientas de piedra, bronce, vidrio, sellos, objetos metálicos, entre otros. La Casa Arbabí, o Casa del Señor, es otro hermoso edificio de este complejo. Esta mansión fue construida durante la vida del señor Mohsen Mokadam en 1966, correspondiente a 1345 de la Hijra Solar, con la ayuda del doctor Abdol Kazemi, uno de sus estudiantes, en forma de castillos medievales de Europa. El doctor Mokadam buscaba exhibir una parte del arte popular iraní en ese lugar. Este edificio incluye diferentes partes como la habitación de Kagdhoda, un baño pequeño con azulejos de época de Qayar, la sala de ostras, la sala de fumar y un sótano con decoraciones de cerámica. En el lado norte del edificio Arbabí se encuentra un iwán, una sala o espacio rectangular generalmente abovedado, amurallado por tres lados, con un extremo totalmente abierto, construido por el doctor Mokadam, decorado con azulejos de los periodos Sandie y Qayar. En medio de este porche se ha instalado un pequeño hoz de mármol perteneciente al baño de Fat Ali Shah Qayar, de la que brota agua y fluye hacia una piscina a través de un estrecho arroyo. Esta colección nos recuerda las láminas rectangulares de agua soladas de mármol flanqueada por setos que habían en el jardín de la Alhambra de España, lo cual fue inspirado por el doctor Mokadam durante su visita a ese país. Amigos, estamos a su servicio presentando la Casa y Museo Mokadam. Una de las partes más hermosas de la Casa Mokadam es el muro Tahodot, o muro de modernidad, que revela la habilidad de su diseñador y arquitecto, el ingeniero Hoshan Seihum. Este muro consta de varias columnas en espiral y varios arcos similares a los pilares del Palacio Chilchotun en Isfahan. De hecho, el muro separa el patio interior y exterior de la casa. Dicen que el doctor Mokadam trasladó esas columnas a este lugar durante la destrucción del palacio de la hermana de Nasser al-Din Shah.
Traspasar el muro de Tajaddud o muro de modernidad, caminando en el patio exterior, observamos un bello hozkhane o estanque en español que fue construido durante la vida del padre de Mohsen Mokadam, es decir, Ehtisab ul-Mulk. La decoración de las paredes de hozkhane realizada por el maestro Mohsen Mokadam está realizada en azulejos y piezas de cerámica pertenecientes a los siglos 4 al 13 de la Hijra Lunar, siglos 10 y 18 después de Cristo, en los que podemos ver la evolución de la industria de alfarería y azulejo persa. Ya llegamos al patio interior de la Casa Mokadam. Ese patio incluye salón de Qayar, sala de estar y sótano. La salón Qayar o salón de invierno ha sido decorada por el doctor Mokadam con valiosas obras de las épocas Zandie y Qayar. Existen pocas de yeso de era Zandie de Isfahan y una chimenea del palacio de la esposa de Nasreddin Shah en esta habitación. Por eso se llaman Salón de Qayar. Otras obras relacionadas con los periodos Qajar y Pahlavi están exhibidas en la sala de estar, que en el pasado fue la residencia principal del doctor Mohsen Mukaddam y su esposa. En esta sección se muestran una serie de qalamdan, que es un cajita o estuche persa para guardar lápices o bolígrafos, cajas y también pinturas realizadas por el doctor Mukaddam. Al final de la casa Mukaddam llegamos al patio del conserje. Este patio se usó originalmente como cocina y residencia para empleados y porteros y está ubicado en la parte sureste del patio. Se usó como almacén durante la vida de Mohsen Mukaddam, pero ahora, después de las renovaciones necesarias, se utiliza como la oficina del museo. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que le haya gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto. Dios los bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
La creciente crisis en Israel por el coronavirus está agravando las divisiones religiosas, mientras los líderes ultraortodoxos acusan en su mayoría al régimen secular por la discriminación y la promoción del antisemitismo al concentrar sus medidas contra el brote en comunidades altamente religiosas. A medida que el régimen intenta contener el brote del virus, los rabinos ultraortodoxos, el gabinete ministerial y miembros del Parlamento han ofrecido resistencia ante los intentos por restringir las actividades en áreas ultraortodoxas. Esto incluye muchas áreas en las que, según el Ministerio Secular de Salud de Israel, han resurgido focos de contagio de la COVID-19 en las últimas semanas. Se ven atascados por lo que consideran un régimen secular al que no le gustan sus prácticas. La situación es tensa, puesto que muchos han resultado heridos en los enfrentamientos o arrestados. Esta es la segunda vez este año en la que las tensiones han vuelto a salir a la superficie. La población ultraortodoxa judía, en general, no se siente feliz por considerar que son el único blanco de las medidas adoptadas contra el coronavirus. Una nueva encuesta muestra que hasta un 59% de los judíos, jaredíes o ultraortodoxos desconfían del régimen de Israel. El Instituto de Democracia de Israel publicó recientemente una encuesta en la que indaga hasta qué punto la pandemia del coronavirus y las políticas al respecto han perjudicado la confianza que tiene la comunidad ultraortodoxa jaredí en los partidos políticos jaredíes. Sin embargo, los resultados han sido contraproducentes y han reflejado que esta comunidad, que representa el 12% de la población de Israel, está en conflicto con el régimen y sus políticas. Más del 53% de los encuestados ha declarado que su confianza en el Ministerio de Salud se ha visto deteriorada. La situación se ha salido tanto de control que un ministro jaredí, que cuenta con gran popularidad entre los judíos ultraortodoxos de Israel, ha renunciado y puede que muchos más le sigan. El ministro de Vivienda, Yaakov Lisman, renunció a su cargo en el gabinete en protesta por la inminente decisión del régimen de imponer un confinamiento general durante el venidero periodo de festividades. El anterior ministro de Salud ultraortodoxo acusa al régimen de no haber actuado a tiempo y de elegir de manera deliberada el Rosh Hashanah, Nuevo Año Judío, como la fecha inicial para el confinamiento. Lisman, el anterior ministro de Salud, llevaba tiempo amenazando con renunciar si el plan de confinamiento era aprobado, y también había declarado que su partido Judaísmo Unido de la Torá podría abandonar la coalición. Lisman considera que el régimen secular de Israel quería los confinamientos durante los importantes festivos judíos porque no quiere que la gente rece. Por su parte, el prominente rabino ultraortodoxo Chaim Kanievsky acusó al régimen de querer mantener a los yeshivas o académicos religiosos judíos alejados de los estudios, mientras los israelíes seculares tienen permiso para ir a la playa y a los restaurantes. Esto es lo que comentan los internautas sobre el tema. Neri dice: no derramen una lágrima por Lisman. Como ministro de facto de salud, ha dejado corromper el sector de la salud. Como ministro de salud, durante la primera ola de la COVID-19, alardeó sobre las normas en público y se contagió del virus. Menospreció el plan diferenciado del zar para la ciudad y ahora está molesto porque se aprobó un confinamiento total. Según Emat, con un 40% de infectados, una ciudad jaredí en Israel se convierte en centro del coronavirus. Yonah dice: los judíos jaredíes son fácilmente identificados y deshumanizados porque no forman parte consistente de la cultura predominante de la sociedad. Juanca dice: no pueden enviarlos a la cárcel, todos juntos y aislados. La comunidad ultraortodoxa culpa al régimen israelí, incluido a su primer ministro Benjamín Netanyahu, y a su nuevo y secular zar del coronavirus, Roni Gamzu, por el cierre de fronteras a los visitantes en Ucrania. Esta situación ha impedido que miembros de la comunidad religiosa viajen a Umán, Ucrania, como parte de su peregrinaje anual a la tumba del rabino Nachman de Breslov, durante el Rosh Hashanah o el Año Nuevo Judío. Los medios ucranianos informaron que los locales del pueblo de Umán habían atacado a los peregrinos judíos, que ya habían llegado. La comunidad ultraortodoxa considera que la acción del régimen y la coincidencia de la fecha con su festividad más importante y el peregrinaje es una forma de atacarlos. La comunidad ultraortodoxa judía se siente muy furiosa por las imposiciones del régimen, debido a que consideran que el nuevo zar del coronavirus es un israelí secular, al que le gustaría que la religión desapareciera. Según muchos jaredíes, estas normativas se aplican de manera selectiva en su contra. Considera que son incitadas. Los judíos ultraortodoxos creen que la vida debería estar regida por la Torá y no por el consenso del régimen. Los usuarios de las redes sociales están divididos en cuanto a este tema. Alan dice: debo decir lo siguiente. La razón de la alta tasa de casos de coronavirus entre los jaredíes está relacionada con el hecho de que los miembros de esta comunidad viven en recintos cerrados. Como consecuencia, la enfermedad se propaga como el fuego en paja seca. También algunos de los casos se produjeron en las festividades judías. Saski dice: no nada de lo que disculparse. Uno no se disculpa por grupos en Tel Aviv en los que no hay casos de infección. Y por otro lado, los ultraortodoxos siguen siendo casi el 50% o más de los infectados en el país. Doctor Gar responde: ¿equivocación? Esto no es una equivocación. Esto es otra de sus campañas contra todo lo que signifique judío nacional. Los judíos ultraortodoxos han sido blanco de ataques en sus propios barrios. Este es el último brote de violencia entre la comunidad y las fuerzas del orden. Docenas de personas fueron arrestadas por todo Israel, e iguales cantidades resultaron heridas, incluidos agentes armados. La comunidad ultraortodoxa está tomando represalias contra la policía. A medida que la policía intenta violentamente convencer a los feligreses, cientos de residentes, incluidos niños, rodean los coches policiales. El grupo bloquea a los agentes sentándose en la calle y lanzando rocas y otros objetos contra ellos, incluidas botellas, pañales sucios y fuegos artificiales. Esta no es la primera vez que las comunidades ultraortodoxas han sido blanco de las medidas de confinamiento. De hecho, a principios de año, en abril, también fueron blanco de estas restricciones. La situación provocó la indignación internacional de los judíos por todo el mundo y de los gobiernos occidentales. Se vio a las fuerzas especiales israelíes portando armas de fuego en barrios ultraortodoxos, mientras los miembros de la comunidad les llamaban nazis y lanzaban escupitajos. Estas son parte de las noticias que acaparan las portadas en Israel. Inet News: un agente de la policía fue visto golpeando a un menor judío ultraortodoxo de 13 años antes de arrestarlo durante las protestas de la comunidad religiosa ultraortodoxa en contra de quienes ellos llaman elementos del régimen secular. En otro incidente, en el mismo lugar, un policía empujó a un hombre que llevaba en sus brazos a un bebé. Se puede escuchar al camarógrafo en el vídeo que le dice al policía: está con su bebé, está con su bebé. Jerusalem Post: la presión combinada de trabajar desde casa con el cuidado de los hijos, que a veces son muy pequeños, está disminuyendo la productividad y aumentando el estrés, advierte un experto. Con las escuelas cerradas a causa de la pandemia del coronavirus, los padres se han visto obligados a desempeñarse como profesores, preocuparse por sus hijos, y si fueron lo bastante afortunados como para mantener su trabajo durante el aumento del desempleo, continuar trabajando desde casa. I24 News: la economía israelí enfrenta muchos problemas. Ahora el presidente del Banco Central de Israel, el profesor Amir Yaron, ha hecho un llamado al régimen a permitir inmediatamente que las pequeñas empresas reabran a medida que continúa aumentando el miedo de una profunda crisis económica. The Times of Israel: una alianza de pequeños empresarios ha advertido de que desafiarán un confinamiento por coronavirus y abrirán. Manifiestan que ya no pueden aguantar los costos financieros de las restricciones del régimen. El confinamiento ha reducido de manera drástica la vida pública, paralizado el sistema educativo, junto al cierre de muchos negocios y la prohibición del derecho a manifestarse.
nos enteramos de que en Baja California, México, los abusos con los pueblos originarios se han intensificado. Los jornaleros de la agricultura que reciben un salario de hambre continúan enfrentando serios problemas. Para empeorar la situación, las grandes cadenas de supermercados estadounidenses cierran sus ojos ante las prácticas nocivas de las multinacionales, ofreciendo a precio de oro el producto que es fruto de un trabajo considerado por líderes y expertos como esclavo. Pero para llegar a la Baja California era necesario salir de Puerto Rico. Las dificultades fueron muchas. Miles de personas acuden diariamente al aeropuerto de San Juan para salir de la isla y buscar refugio en el continente. Sin lugar en los vuelos regulares, la única manera fue utilizar un bimotor para ir saltando de una isla a otra. Inicialmente salimos de San Juan con destino a Santa Cruz, un viaje bellísimo sobrevolando el mar caribeño, con un aterrizaje espectacular en esta isla que, igual que Puerto Rico, es un territorio estadounidense y fue igualmente devastado por el huracán María. Luego abordamos otra aeronave del mismo tipo, esta vez con destino a San Tomás, una hora de vuelo, donde tomamos otro vuelo hacia Miami para conseguir una conexión para San Diego, California. Cruzamos la frontera entre los Estados Unidos y México, en la ciudad fronteriza de Tijuana, siguiendo viaje por otras 4 horas más, a través de la famosa carretera panorámica de Baja California, hasta llegar finalmente a nuestro destino, el Valle de San Quintín. A las 4 de la madrugada en el Valle de San Quintín, todo está oscuro y hace frío. Aún así, hombres, mujeres y adolescentes enfundados en gruesas chamarras esperan pacientemente su turno para abordar los autobuses que los llevarán a una nueva jornada en el campo. Todo ese sacrificio para ganar el equivalente a $8, que es el promedio de los salarios. Nadie tiene seguro social y mucho menos un contrato laboral. Lentamente van subiendo a los autobuses. Después de muchas tratativas, logramos subir también en uno de esos destartalados camiones.
Aquí voy yo montarme en el bus ese que lleva a la gente a trabajar. Aquí están los trabajadores que van al campo. Conseguimos aquí una autorización. ¿Subimos?
Sí.
Buenos días. Buenos días.
Buenos días.
Todas las mañanas, más o menos entre las 4 y 4 y media, los trabajadores se quedan a la orilla de la carretera y mientras este bus hace recorrido diario, se lo lleva a los campos de trabajo. Ahí empiezan su jornada, que a veces dura mínimo de 8 hasta 14 horas diariamente, por un sueldo de hambre. Ese recorrido hasta el lugar donde de verdad van a trabajar lleva como más o menos una hora.
Durante el trayecto, pudimos entender lo que sufren diariamente en una jornada que comienza a las 4 de la mañana y que va hasta las 6 de la tarde durante 6 días a la semana. En el camión, unos duermen, se echan para atrás apoyándose en el respaldo. De pronto, las siluetas que se movían en la oscuridad vuelven a ser invisibles, sin rostro. Nuestra presencia era evidentemente incómoda. Traté por diversas veces hablar con alguno de ellos, pero sentí que tenía miedo, aunque parecía que me querían decir algo. Con el pasar del tiempo, uno por fin dijo que ahí adelante, sentado en la primera fila, estaba su jefe, el temido mayordomo.
¿Hay mayordomo está ahí? ¿Qué es ese? El otro.
Él es responsable por contratar a los jornaleros y en algunas ocasiones negociar sus condiciones de trabajo. Este grupo que acompañamos iba al corte de pepinos y jitomate. Al llegar a la entrada principal de la finca donde pasarían el día trabajando, fuimos forzados a bajarnos. No éramos invitados. A partir de ese punto, éramos intrusos. Los jornaleros bautizaron estos lugares como campos de concentración. Dicen que son semejantes porque no se permite la entrada a nadie ajeno y a ellos no se les permite salir mientras trabajan.
Son decenas de miles los mexicanos de origen indígena, hombres, mujeres y niños, que han sido llevados a campos de trabajos forzados. Si quieren escapar, pueden pagarlo caro, incluso con la muerte.
Varios camiones entraron transportando trabajadores. En la carretera la actividad es constante, con camiones circulando en ambos sentidos.
Lo que ocurre aquí no tiene nombre. La explotación es solo una muestra de los abusos y prácticas de semiesclavitud rural, ya que 90% de los jornaleros agrícolas no cuentan con contrato de trabajo, son informales. Y 60% de los más de 2 millones de ese tipo de trabajadores son indígenas, provenientes de las regiones con mayor pobreza del país.
Mientras el sol nacía, los ranchos de sembradíos no solo se destacan por el verdor de la tierra, como también porque están flanqueados por cercas de alambres de púas. En un sector próximo encontramos mujeres que iban a ser trasladadas de una finca a otra para cosechar fresas. Traté de acercarme para intentar una conversación y saber más sobre sus condiciones de trabajo. Pero al ver que un vehículo se aproximaba, no quisieron hablar.
Muchas gracias. Suerte. Estos son los trabajadores aquí de la región. Ellos tienen mucho miedo de hablar con nosotros. Lo que pasa es que muchos de ellos están siempre vigilados por los capataces, por la gente que está aquí alrededor. Entonces, por eso que tiene miedo. Yo le fui a pedir dos fresitas, pero inmediatamente corrieron, salieron sin querer hablar conmigo. Es así, aquí la situación en esa región del Valle de San Quintín, la gente tiene miedo. Cuando se dice que es prensa, inmediatamente salen y tienen mucho miedo de hablar. Pero seguiremos, buscaremos personas que quieran sí, contar sus historias y quieren contar un poco de trabajo que hace y especialmente en qué condiciones y cuánto gana. Vamos a ver.
Es común en estos campos de trabajo encontrar hombres bajitos, casi todos adolescentes, mujeres embarazadas y niños. Todos tienen que llenar botes con pepinos y jitomates para recibir algún dinero y poder regresar el día siguiente. Hay casos en que para que esto ocurra, algunos adolescentes y principalmente las mujeres tienen que pagar un precio muy alto.
13.
¿13?
Sí.
Una de las voces más fuertes en contra de estas prácticas es la de León Fierro, líder del movimiento Mexicali Resist, quien viene denunciando estas acciones hace mucho tiempo.
Efectivamente, sí, se sigue viendo la explotación infantil, se sigue viendo los famosos enganchadores de comunidades, se van a comunidades muy pobres, indígenas, incluso en donde no hablan español, y a través de ciertas personas van y los engañan, por ejemplo, prometiéndoles que van a trabajar en Estados Unidos con condiciones muy buenas laborales, y cuando llegan aquí ya llegan incluso cobrándoles el transporte y con esto enganchándolos pues para que no puedan salirse, aunque no les gusten las condiciones de vida. Entonces, muchos de estos de estas personas incluso también en sus usos y costumbres a veces involucran a los niños, ¿no? en las cuestiones laborales, o se ven forzados porque tienen trabajos muy grandes que hacer y entonces involucran a toda la familia prácticamente para sacar ciertos trabajos, ¿no?
En estos lugares de trabajo las mujeres tienen que lidiar con el acoso sexual de sus compañeros, de los mayordomos, de las cuadrillas, de los choferes, de los supervisores, de los camperos, de los vigilantes o del encargado del campamento. Muchas veces se ven obligadas a aceptar que los mayordomos abusen de ellas para conservar su lugar. A las que se niegan a aceptar ayuda, las acusan de no trabajar, les aumentan las tareas o las cambian a otra área con jornadas más pesadas, según nos comenta María Lucila García, directora de la Alianza Democrática de Diversos Colores, que nos cuenta que las mujeres no denuncian porque es su palabra contra la de ellos y muchas veces el mayordomo general la despide y las expulsa si es que se atreven a rechazarlo.
Lo hemos denunciado, hemos exigido ante los tres órdenes de gobierno que se nos atienta, que no más violencia hacia las mujeres, no más abuso sexual, que las denuncias que se pongan sean atendidas con perspectiva de género, porque somos pueblos originarios con una interculturalidad y que así debe de ser tratado, ¿no? Con esa sensibilidad que nosotros, que muchas de nuestras hermanas que denuncian no tienen la capacidad de explicar lo que están sintiendo. Entonces, cuando uno denuncia, a veces las compañeras les da miedo denunciar. ¿Por qué? Porque se sienten más intimidadas en la Procuraduría, en el Ministerio Público. Uh-huh. Se sienten amenazadas, intimidadas, porque las violentan a la hora de denunciar.
Por causa de los abusos, ya sea sexuales o laborales, este año los jornaleros de San Quintín organizaron una protesta inédita en defensa de sus derechos. Los jornaleros han demostrado a lo largo de estos años de lucha que en contra de lo que empresarios y políticos creían, no son desechables. No son solo fuerza de trabajo, son trabajadores conscientes e indígenas orgullosos de su origen que seguirán exigiendo sus derechos. Miles de campesinos se manifestaron en contra de las pésimas condiciones de trabajo, pero fueron reprimidos por las policías federales, estatales y elementos de la 57ª Región Militar. Indignados por la acción policial, varios niños y jornaleros destruyeron la estación de la policía de San Quintín. Los jornaleros fueron reprimidos, golpeados y muchos fueron detenidos. La prensa no es bienvenida por esta parte de México. Bueno, en ningún lugar de México. En este país es donde más se asesina periodistas en el mundo. Es, sin duda, una profesión de alto riesgo.
Parece que aquí los dueños de la tierra, los dueños que se creen dueños de los trabajadores, no les gusta la prensa pasar por aquí, ¿verdad?
A la salida del campo encontramos una área residencial con un puesto de vigilancia. Ahí viven los jornaleros que son obligados a pagar alquiler a los dueños de las fincas. Son vigilados 24 horas al día. El acceso es restringido y, pasmen, diariamente tiene pertenencias revistadas, incluyendo sus mochilas. Ellos dicen que es para que nadie robe pepinos o jitomates. Los que sean sorprendidos serán expulsados del campamento y despedidos sin derecho a liquidación. La cuartería es una unidad habitacional con casas extendidas, subdivididas en 20 cuartos de 3 por 3 metros cada uno. En este lugar cortan la luz entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Hay toque de queda todos los días. Nadie puede permanecer en estos cuartos asfixiantes durante el día, a menos que pueda comprobar enfermedad con un certificado médico.
En un reporte reciente sobre la esclavitud en el mundo, la organización no gubernamental Informe Global indica que México aparece como el cuarto país de la región con la mayor cantidad de personas que laboran en esas condiciones, con aproximadamente 275 mil, siempre vendiendo el producto de trabajo a los Estados Unidos.
Una presión hacia los trabajadores para que acepten trabajar bajo condiciones riesgosas, por ejemplo, con contacto con los químicos muy fuertes y esto deteriora gravemente su salud, tienen alergias, tienen enfermedades respiratorias, neuronales, tienen fuertes problemas de salud porque los presionan para que hagan todavía trabajos muy riesgosos, contacto directo con químicos, que le echan un químico a la tierra, luego destapan después de cierto tiempo, tenían tapado con un hule, destapan el hule y al destapar obviamente los vapores de los químicos les pegan fuertísimo, ¿no? Entonces a eso les pagan un poquito más, pero además también los presionan para los condicionan para poderles seguir dando trabajo.
Los jornaleros en promedio descargan un balde a cada 3 minutos, ganando 20 pesos por cortar 200 kilos de pepinos, al tiempo que un supermercado en México obtiene 330 pesos por la venta de 30 kilos de pepino. En Estados Unidos, mucho más. La exportadora más importante de lo que se produce aquí, en las condiciones descritas anteriormente, es la multinacional Driscoll's, que tiene un importante papel en todo este proceso. Esta es la empresa responsable por la exportación de fresas de San Quintín a los más sofisticados centros comerciales estadounidenses. Son fresas cosechadas con la explotación de millares de jornaleros. Dejé San Quintín con la certeza de la complicidad de los supermercados estadounidenses con las acciones inhumanas. Llegando a los Estados Unidos, nos fuimos directamente desde el aeropuerto a comprobar todo lo que nos habían manifestado, que las mayores y más importantes tiendas de alimentos vendían al público estadounidense los tomates y fresas producidos en México y exportados por Driscoll's. En los carritos, junto a los productos adquiridos, sabíamos que había también un poco de la sangre, del sufrimiento, del abuso y del salario de hambre de los jornaleros mexicanos que luchan diariamente por su sobrevivencia.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es martes, el día 16 del mes Versadei del año 1399 de la era solar, correspondiente al quinto día del mes enero 2021. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En Estados Unidos aumentan presiones sobre el presidente saliente Donald Trump. El vicepresidente Mike Pence también se desmarca de su jefe. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia un doble rasero de Estados Unidos ante lo sucedido en el Capitolio en Washington respecto a acontecimientos similares en países progresistas. Y los peruanos piden justicia por la violación de sus derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. El presidente Sagasti reconoce que existen problemas en la policía. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán. Los llevo de inmediato a revisar las principales informaciones de esta jornada, partiendo por lo siguiente. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aseguró que está decidida a iniciar un proceso de impeachment contra Donald Trump si no es destituido en los próximos días. Pelosi hizo el anuncio en una carta a sus colegas en el Congreso. En ella asegura que primero se presentará una resolución para pedir al vicepresidente Mike Pence invocar la 25ª enmienda. Luego dijo que comenzará el proceso de juicio político. Hasta el momento, 210 miembros de la Cámara han mostrado su apoyo al impeachment. El asalto del pasado miércoles a la sede del Congreso, incitado por Donald Trump, también ha provocado el malestar en algunos legisladores republicanos.
Al presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, le quedan menos de 2 semanas de mandato. Pero un número creciente de legisladores piensa que es demasiado tiempo. Los legisladores demócratas instan a abrir un segundo juicio político contra Trump tras el ataque al Capitolio por cientos de partidarios de Trump, que causó la muerte de 5 personas y daños en el edificio.
Mi opinión es que lo que sucedió esta semana es realmente la culminación de que Donald Trump pasó 4 años avivando las llamas del fanatismo. Él es responsable del ataque de terrorismo doméstico de esta semana en el Capitolio y debería rendir cuentas.
El caos en el Capitolio provocó una división en el Partido Republicano. Algunos piden al vicepresidente Mike Pence que invoque la 25ª enmienda para eliminar los poderes presidenciales de Donald Trump por incapacidad de cumplir con los poderes y deberes de su cargo.
Bueno, yo creo que lo mejor para nuestro país es que el presidente renuncie y se vaya lo antes posible. Reconozco que puede que no sea probable, pero creo que sería lo mejor. No parece que haya voluntad o consenso para ejercer la opción de la 25ª enmienda. Y no creo que haya tiempo para hacer un juicio político. Quedan 10 días para que se vaya el presidente. De cualquier forma, creo que lo mejor sería una renuncia.
Otros republicanos dicen que cualquier movimiento hacia el juicio político no sería diferente de las incitaciones de Trump y agravará el caos en Washington.
Aquellos que piden un juicio político o invocan la 25ª enmienda en respuesta a la retórica del presidente Trump participan en un lenguaje inmoderado e incendiario y piden acciones que son igualmente irresponsables y que bien podrían incitar a más violencia.
Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, Pence reconoce la inestabilidad de la situación y por ello no ha descartado invocar la enmienda 25. Según la enmienda, si el vicepresidente y la mayoría de secretarios del gabinete votan a favor de la incapacidad del presidente, las funciones presidenciales se delegarían automáticamente en Pence hasta la toma de posición del nuevo presidente Joe Biden. Nancy Loco, información de Mohammad Moesi, Hispan TV Noticias.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo referencia a los sucesos acaecidos en Estados Unidos en días pasados, concretamente el asalto al Capitolio por parte de simpatizantes del presidente saliente Donald Trump. Maduro aseguró que los estadounidenses están tomando un poco de su propia medicina.
Bueno, asaltaron el Capitolio. Escándalo en Washington. Y bueno, todos los medios de comunicación, todos sin excepción, el presidente electo Joe Biden, salieron a calificar estos hechos como actos de insurrección, violencia, sedición, odio. Están tomando un poquito de su propia medicina negativa, con una gran división por odio.
Maduro calificó este domingo de caos y locura los acontecimientos del pasado miércoles en Estados Unidos, promovidos por supremacistas tarifados por Trump, que destilan, digo, odio hacia la población. El mandatario chavista denunció el doble moral y también el doble rasero de Washington, que detiene a los asaltantes al Capitolio, pero llama héroes de la sociedad civil a los golpistas que atacaron edificios en Venezuela y Bolivia. Maduro también apoyó que a Trump le suspendieran de su cuenta de Twitter, insistiendo que deberían hacer lo mismo con los golpistas en el caso de Venezuela. Y en unas declaraciones con tintes injerencistas, el presidente de Colombia, Iván Duque, llamó a una transición de poder en Venezuela.
Y por lo tanto, seguiremos en la defensa de la democracia y que se dé una transición lo más pronto posible a través de elecciones libres. Y seguiremos denunciando cualquier interés e intento que tenga esa dictadura de desestabilizar a nuestros países. Inteligencia que se
hará más estrecha también. Sus palabras tuvieron lugar en un encuentro con su par de Ecuador, Lenín Moreno, en la zona fronteriza ecuatoriana de Mataje. En su declaración conjunta, ambos mandatarios rechazaron las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre de 2020 en Venezuela, en los que el oficialismo ganó por amplia mayoría. El gobierno de Caracas acusa a Colombia y Ecuador de respaldar los planes de Estados Unidos para desestabilizar la nación bolivariana. Bien, y Colombia registra la segunda jornada de violencia en los primeros 10 días de este 2021. La organización de organizaciones sociales, digo, denunciaron este domingo dos masacres y el asesinato de otros dos líderes sociales en tan solo un día.
Estamos recogiendo con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía los primeros elementos materiales que nos permitan identificar las vainillas, tipo de arma utilizada, se están haciendo las entrevistas, estamos tomando todos los elementos físicos, las evidencias en el lugar de los hechos para, de manera responsable, orientar la investigación.
De acuerdo con las organizaciones sociales, grupos armados dispararon indiscriminadamente en una gallera ubicada en Caquetá, asesinando a tres personas e hiriendo a otras siete. Otra masacre se logró poco después en Antioquia, donde los criminales ingresaron a una vivienda y asesinaron a dos hombres y una mujer de una misma familia. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, el 2020 dejó en Colombia 91 masacres con 383 víctimas. Bien, y vamos a Perú. Son cada vez más los ciudadanos allí que exigen el fin de la brutalidad policial. Esto después de las violentas respuestas de los agentes ante las marchas de noviembre en 2020 que cobraron varias vidas.
Una bomba lacrimógena.
Rubén Guevara fue uno de los millones de peruanos que en noviembre pasado salieron a protestar contra el entonces presidente interino Manuel Merino. Él recuerda cómo quedó herido por el impacto de un gas lacrimógeno disparado directamente en su rostro por un agente de la policía.
Nada, fue de la policía porque estábamos ahí justamente nosotros con nuestros carteles, lo único que estaban al frente era la policía disparándonos.
Rubén no fue la única víctima. 200 personas como él resultaron heridas. Desde entonces, acabar con la brutalidad policial e impunidad de los agentes se convirtió en uno de los reclamos sociales.
A marchar, a presionar y piden a la ciudadanía que los acompañe en esta lucha justa por el cese de la represión policial que sigue continuando.
Los agentes son acusados de utilizar perdigones de plomo o canicas de vidrio contra los manifestantes de noviembre pasado. Materiales prohibidas que acabaron con la vida de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez. Hoy sus padres lamentan que el gobierno lleva 2 meses sin hallar a los responsables de la muerte de sus hijos.
Son 2 meses y no hay una solución adecuada, entonces por eso estamos tratando de en cierta parte llamar la atención a las autoridades para que de esa manera las autoridades pongan pila y de una vez los culpables ya deben estar donde deben estar.
Parece que estarían blindados, se creen los intocables.
Mientras muchos critican al ministro del Interior, José Elice, por hacer poco para acabar con abusos policiales, el presidente Francisco Sagasti defendió su gestión en una entrevista con el diario El Comercio.
El ministro José Elice ha dicho hace poco que él aún no lidera la policía, ha reconocido que no lidera la policía. ¿No le parece que estas declaraciones muestran cierta debilidad en el sector? ¿No le preocupa?
Miren, tiene que verlas en contexto. No es que no lidera a la policía, él la lidera, de hecho, como ministro del Interior. Lo que se encuentra es, nuevamente, me preguntaba qué es lo que se había encontrado. Aquí en la policía tenemos problemas que datan más de 20 o 30 años en términos de prácticas, comportamiento, manera de operar de la policía, que ya la conocemos todas desde hace mucho, mucho tiempo. Lo que él ha explicado con toda claridad, que resolver estos problemas y tomar el control como nos gustaría hacerlo, va a tomar tiempo.
Aún así, Sagasti admitió que el Estado tiene que reconocer su responsabilidad en cuanto a la violencia policial. Bajit Joradetti, Hispantav Noticias. No salió mi nombre.
Varios fiscales estadounidenses dicen que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, protegió a un narcotraficante a cambio de grandes sobornos. Su despacho alega que la versión es 100% falsa. Fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron ante el tribunal una moción donde afirman que Hernández usó a las Fuerzas Armadas para proteger un laboratorio de cocaína y su envío a Estados Unidos. Desde la presidencia se dice que la versión parece estar basada en mentiras de criminales confesos que buscan venganza. El embajador de Honduras en Estados Unidos, Luis Suazo, A su vez ha asegurado de que los resultados sin paralelo en la lucha antidroga durante la administración de Hernández languidecen las acusaciones de narcotraficantes en juicios. Y el presidente del Parlamento de Irán reitera que mientras los otros firmantes del acuerdo nuclear no cumplen con sus obligaciones y Estados Unidos no levanta sus sanciones, el país persa tiene derecho a no cumplir con los requerimientos del acuerdo.
El pacto nuclear no es un acuerdo sagrado para nosotros, pero ha sido aceptado por la República Islámica con unas condiciones para levantar las sanciones. Por lo tanto, el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear no es importante para nosotros. Lo que nos importa es el levantamiento práctico y tangible de las sanciones.
Mohammad Bakir Khalifaf también dijo que Irán considerará que las sanciones se han levantado cuando Teherán pueda vender su petróleo, usar la moneda de su venta a través del mecanismo bancario oficial para poder satisfacer sus necesidades y tener comercios mundiales. Asimismo, señaló que los países occidentales deben reconocer los derechos del pueblo iraní, subrayando que en el caso de ejercer presión sobre el país persa deben estar preparados para pagar el precio adecuado. El embajador de Irán ante la ONU señala que la futura administración de Joe Biden continuará la política anti-iraní de Estados Unidos hacia el país persa.
Majid Takhtravanchi indicó que el futuro gobierno de Estados Unidos no implementará cambios fundamentales en la estrategia de la Casa Blanca hacia Irán. El embajador de Irán ante la ONU recordó en este sentido que diferentes gobiernos de Estados Unidos siempre han adoptado políticas exteriores similares.
Durante los últimos 40 años, diferentes gobiernos de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, han impuesto sanciones contra Irán y seguirán esta estrategia coercitiva. La administración de Biden continuará también tal política de presión, no solo contra Irán, sino a nivel internacional.
En otra parte de sus declaraciones, Takhtravanchi agregó que las medidas inesperadas del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, han causado indignación a nivel internacional. Asimismo, descartó la posibilidad de que Trump use su poder para realizar una acción militar o nuclear en los últimos días de su mandato.
A mi juicio, es poco probable que suceda algo así. No obstante, debido al temperamento imprevisible que tiene Trump, ciertamente nosotros debemos estar atentos y preparados ante cualquier acción.
Trump debería entregar el poder al presidente electo, el demócrata Joe Biden, el 20 de enero. Biden prometió durante su campaña electoral corregir decisiones erróneas de Trump hacia Teherán, como la salida unilateral del acuerdo nuclear en 2018. No obstante, las autoridades iraníes han dejado claro que no confían en el gobierno de Estados Unidos debido a que lo importante es adoptar medidas prácticas y no hacer promesas. Beatriz Salas con información de Minú, Hossein Sadeh, Hispan TV Noticias.
Muere al menos un policía durante enfrentamientos con los manifestantes que exigían reformas económicas en la ciudad de Al-Nasiriyah, en Irak. Los choques se produjeron después de que las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los manifestantes que lanzaban cócteles Molotov y prendieron fuego a neumáticos. Más de 30 personas también resultaron heridas. Irak ha sido un escenario de protestas que piden reformas políticas y económicas desde octubre de 2019. Decenas de personas han perdido la vida en estos disturbios, entre ellos manifestantes y las fuerzas de seguridad. Las autoridades han advertido en reiteradas ocasiones sobre las actividades de ciertos poderes externos para dirigir al país hacia la inestabilidad y la inseguridad. Las dos cajas negras del avión siniestrado en Indonesia fueron localizadas y pueden ser esenciales para ayudar a los expertos a determinar las causas del accidente. Los equipos de buceo también hallaron partes de cuerpos, restos de fuselaje del aparato y ropa frente a las costas de Yakarta, la capital indonesia. El Boeing de la aerolínea indonesia, que cubría el trayecto entre Yakarta y Pontianak, este sábado cayó al mar en la parte de Indonesia de la isla de Borneo, con 62 personas a bordo. Por el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre las posibles causas de lo ocurrido.
Ya mencari, ya.
Nuestros rescatistas siguen trabajando bajo las instrucciones del ejército, la policía, la oficina de búsqueda y rescate y el Ministerio de Transporte. La policía también está lista para ayudar en la búsqueda y rescate en cualquier momento.
Tras denuncias internacionales, cientos de migrantes sin refugio en Bosnia se encuentran ahora en tiendas temporales con calefacción en el campamento de migrantes de Lipa. Más de 1.300 migrantes, en su mayoría de Pakistán y Afganistán, habrían vivido en el campamento cerca de la frontera con Croacia. Sus instalaciones, desafortunadamente, fueron destruidas por un incendio a finales de diciembre. Los informes reportan que cientos de migrantes que habían estado durmiendo a la intemperie en el bosque cercano se han trasladado a unos 20 tiendas de campaña instaladas por el ejército bosnio. Esto ocurre mientras Bosnia ha sido criticada internacionalmente por dejar a los migrantes sin refugio ni calefacción en medio de un clima muy helado. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, acusa a los países ricos de nacionalismo de vacunas, es decir, acaparamiento de dosis contra el coronavirus sin tener en cuenta a países pobres del mundo. Guterres alertó el domingo de que la pandemia ha tenido un impacto desproporcionado y terrible en los pobres y los desposeídos, mientras los países ricos compiten para comprar vacunas para su propia gente. Añadió que la pandemia ha empujado a 88 millones de personas a la pobreza y ha puesto a más de 200 millones en riesgo de inseguridad alimentaria aguda. Al respecto, Guterres pidió un nuevo acuerdo global para la distribución más equitativa de las vacunas, las oportunidades y también los recursos. Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta entonces.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente empezamos con el programa Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo. Posteriormente, el programa titulado Las controvertidas elecciones presidenciales de Estados Unidos y la derrota de Trump. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los museos de Irán, donde en cada capítulo conocemos la cultura y la civilización iraní en diferentes partes del país persa. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Diarios del Mundo.
Una bomba lacrimógena.
Rubén Guevara fue uno de los millones de peruanos que en noviembre pasado salieron a protestar contra el entonces presidente interino Manuel Merino. Él recuerda cómo quedó herido por el impacto de un gas lacrimógeno disparado directamente en su rostro por un agente de la policía.
Nada, fue de la policía porque estábamos ahí justamente nosotros con nuestro cartel y los niños estaban al frente de la policía disparándonos.
Rubén no fue la única víctima. 200 personas como él resultaron heridas. Desde entonces, acabar con la brutalidad policial e impunidad de los agentes se convirtió en uno de los reclamos sociales.
Salen a marchar, a presionar y piden a la ciudadanía que los acompañe en esta lucha justa por el cese de la represión policial que sigue continuando.
Los agentes son acusados de utilizar perdigones de plomo o canicas de vidrio contra los manifestantes de noviembre pasado, materiales prohibidas que acabaron con la vida de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez. Hoy sus padres lamentan que el gobierno lleva 2 meses sin hallar a los responsables de la muerte de sus hijos.
Son 2 meses
y no hay una solución adecuada. Entonces, por eso estamos tratando de, quizás, ¿no?, en cierta parte, llamar la atención a las autoridades para que de esa manera las autoridades pongan pila y de una vez los culpables ya deben estar donde deben estar.
Me parece que estarían blindados, se creen los intocables.
Mientras muchos critican al ministro del Interior, José Elice, por hacer poco para acabar con abusos policiales, el presidente Francisco Sagasti defendió su gestión en una entrevista con el diario El Comercio.
El ministro José Elice ha dicho hace poco que él aún no lidera la policía. Ha reconocido que no lidera la policía. ¿No le parece que estas declaraciones muestran cierta debilidad en el sector? ¿No le preocupa?
Miren, tiene que verlas en contexto. No es que no lidera la policía. Él la lidera, de hecho, como ministro del Interior. Lo que se encuentra...